Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Polifónica. Hoy es miércoles 13 de septiembre y el equipo de este programa está listo. Jorge Cue en los controles y en este micrófono Cecilia Fernández. Y bueno, ¿qué tendremos esta tarde? Esta tarde nos acompaña en cabina Jesús Jaime Caletti. Él es director y productor del grupo Somos Teatro. Es una compañía de teatro vallartense creada en 2018. Y vamos a platicar con él sobre sus líneas de trabajo, los montajes que ha realizado y también sobre los proyectos futuros. También estará con nosotros aquí en cabina el actor y gestor cultural Edgar Treviño. Él nos acompaña para contarnos en esta ocasión sobre el Bibliobús PB, una biblioteca rodante que recorre la ciudad para acercar a niños y jóvenes a diversos materiales de lectura. También nos enlazaremos con el escritor y periodista Jorge Batis, quien nos compartirá los detalles del concurso de poesía para niños hecho por adultos y que es organizado por Biblioteca Los Mangos Centro Cultural. El cierre de esta convocatoria, pues ya, es este 15 de septiembre, entonces, bueno, ahorita los detalles, por si tú que nos escuchas tienes algún texto, algún poema que quieras compartir, que quieras que participe en este, pues en este concurso. Esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes el programa. Vamos a comenzar con Café Tacuba, a propósito de que estarán allá en Guadalajara celebrando el 15 de septiembre, el 16 de septiembre, en esta fiesta que se hace pues en la plaza pública.
Oh,
Bien, bueno, pues siempre es una alegría ver estos conciertos de Café Tacuba, así que pues quien esté en Guadalajara que lo disfrute, y los que estén aquí en Vallarta y quieran lanzarse al concierto, va a ser gratuito, bueno, pues también ahí está esa posibilidad. Y bueno, pues damos la bienvenida esta tarde a Edgar Treviño. Él es, bueno, coordinador, estás gestionando esta parte del Bibliobús, que este proyecto que, bueno, ahorita nos gustaría que nos contaras todos los detalles de cómo se creó, desde cuándo está funcionando, pero primero, bienvenido, Edgar. Gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme para invitar a la gente que conozca un poco más lo que es el programa del Bibliobús.
Y bueno, hoy vamos a platicar del Bibliobús, pero luego ya estamos aquí platicando con el primer actor, Edgar Treviño, para que después venga en su faceta actoral a platicarnos sobre detalles de próximas películas, la carrera, montajes que tiene en escena en este momento. Pero bueno, platiquemos del Bibliobús. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo nace este proyecto?
Fíjate que es una idea que surgió hace muchos años con Susana Carreño y yo. Trabajamos en otra estación de radio y viajábamos mucho a lo largo de todo el distrito, y en esas largas horas de viaje y de plática surgió esta idea. Ahora que ella está aquí en Radio Universidad, bueno, surge la posibilidad de poder concretar diferentes esfuerzos para que donaran el camión, para que se equipara, para que se amoldara el camión, y funcionó. Entonces el camión es una realidad ahora, es un camión, una biblioteca rodante. Es la primera biblioteca rodante que hay en Puerto Vallarta, y esto surge también a raíz de que, si te das cuenta, Vallarta es un municipio ya muy grande y no cuenta con bibliotecas. Tiene una biblioteca municipal, uh-huh, y una privada, que es de la de Los Mangos. Uh-huh. Pero la biblioteca pública está acá en Mojoneras, está muy lejos del núcleo de población. Entonces, Los Mangos, bueno, todo el mundo va. Pero esta pequeña opción que nosotros damos es de que el camión pueda recorrer el municipio, pueda estar en diferentes plazas o escuelas visitándolos, porque es bien importante que los niños también conozcan este proyecto.
¿Y es un proyecto que está enfocado específicamente a los niños, a los jóvenes, o es para, o tienes literatura que abarca todas las edades?
Tiene literatura de todas las edades. De hecho, este próximo lunes vamos a estar en las juntas, y vamos a abrirlo para todo el público. Normalmente la primera etapa que teníamos era ir específicamente a las escuelas y llevar el mensaje del cuidado del agua, porque también esta es una colaboración conjunta con CEAPAL, llevar el cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente. Y ahora que estamos en temporada de lluvias, para nosotros es bien importante que los niños también lleven el mensaje de que nos cuidemos en contra del dengue, porque hay mucho dengue y de repente los niños le enseñan más a los papás que los papás a los niños. Entonces la idea es esa, y llevamos videos informativos sobre esto, sobre el dengue, sobre el cuidado del agua, sobre el medio ambiente y sobre todo la literatura que les encanta a los niños, y les regalamos libros a los niños también.
Okay, entonces ¿cómo funciona toda la dinámica? ¿Cómo deciden ustedes ir a un lugar en específico? ¿O tienen también alguna relación con las escuelas?
De hecho, las escuelas son las que nos mandan la invitación a ir a sus escuelas. Pero de repente es un tanto complicado porque el camión es grande. Entonces no puede entrar a la escuela. Hay escuelas que sí tienen un patio amplio y podemos entrar. Hay que recordar que no es muy fácil tampoco entrar a las escuelas porque hay reglamentos y se tienen que cumplir. Sacar a un niño de la puerta al camión es bastante complicado porque te metes en un problema que ya sabrás. Entonces, esto lo tenemos que hablar con los directores para llegar a un acuerdo de que es un paso, los maestros están vigilando todo el tiempo, o sea, no te van a soltar a los niños tan fácilmente. Uh-huh. Hemos encontrado, no son obstáculos, creemos que son medidas muy precavidas por parte de la escuela y de la Secretaría de Educación Pública, que nosotros tenemos que acatar también de alguna forma. Entonces buscamos las mejores posibilidades de llegar a las escuelas, pero llegamos ahí por invitación de ellos y les hacemos saber si el camión puede entrar al patio, qué mejor. Y si no, pues bueno, tendríamos que colocarlo afuera, el niño va a tener que salir y todo este protocolo que hay que hacer.
Y es en el caso de las escuelas, pero cuando llegan, por ejemplo, a una plaza pública, ¿cuánto tiempo se quedan ahí?
Estamos alrededor de 3-4 horas para que la gente vaya.
Independientemente de las edades. Bien, ¿y el acervo? ¿Qué acervo tienes? ¿Cuántos son los libros?
Tenemos 430 libros. Hay de literatura, obvio, hay novelas, hay también para niños hay cuentos. Hay una parte que está dedicada al turismo, pero en la región tenemos muchos autores que han escrito sobre el turismo. Tenemos libros de Mascota, de Tomatlán, de Talpa, de la misma Bahía de Banderas, y eso es bien importante, que conservemos lo que se escribe en la región, aparte de lo que se tiene la literatura de ecología y del mismo turismo internacional y nacional que nos impacta aquí en Vallarta.
Son 430. 430. Y a este bibliobús le caben más libros, a este en específico, digamos, está a su capacidad máxima.
Le caben unos cuantos más todavía, pero tenemos un anaquel completo, ¿sabes?, sobre inglés y francés. Okay. Obvio que no tenemos mucho público para inglés ni para francés, pero lo tenemos ahí porque han sido donaciones que nos llegan. Sí nos caben todavía algunos cuantos libros, pero esos espacios que tenemos ahí los tenemos para los libros que nosotros regalamos a los jóvenes que suben con nosotros.
O sea, ¿hacen regalo también del
sí.
libro? O sea, no solamente es para consulta del material, sino que también se pueden llevar un ejemplar.
No, diseñamos un librito especial que lo editó CEAPAL, que habla sobre el cuidado del agua, sobre la importancia que tiene esto, y esos libros son los que regalamos. Pero también de las donaciones que tenemos, cuando tenemos duplicados o cuando hay más de 3 libros, esos libros sí los regalamos.
Entonces, ¿cómo funcionan las otras donaciones? O sea, si yo tengo algunos ejemplares que quiera compartir, ¿es posible?
Sí, claro, puedo. Estamos recibiendo libros que usted ya no quiera tener en casa porque de repente dice, bueno, tengo que cambiar ya los libros que empecé a leer en los ochentas, los puedo regalar y ampliar mi biblioteca. Entonces, esos libros son los que nos llegan a nosotros y nosotros los regalamos. De los que no tenemos, no, nos quedamos, pero los que ya tenemos, los regalamos. Mira, tenemos a Don Quijote, tenemos El Principito, las más recurridas, ¿no? Uh-huh. Tenemos bibliografías, fíjate que tenemos una bibliografía de Frida Kahlo, de cineastas, hay bibliografías muy interesantes ahí.
¿Cómo es la dinámica ya propiamente cuando las personas van a visitar el autobús o los niños? Pensando en que tal vez una obra... Leer un libro pues se va a llevar más de un rato, más del tiempo que tal vez estén ustedes ahí, pero ¿cómo hacen esta dinámica para contarles o platicarles ese tipo de ejercicio?
Fíjate que cuando vamos a las escuelas es muy rápido, los dividimos por grupos de 10 a 15 jóvenes, porque te estoy hablando de que en una primaria son casi 300 niños que los tenemos que tenemos que subir alrededor de los 300 en 3-4 horas. Uh-huh. Entonces la dinámica es muy sencilla, se suben, les explicamos de lo que se trata el camión, para lo que sirve el camión, y obvio la pregunta más básica es, ¿alguna vez has estado en una biblioteca? Sí. Y bueno, hay que recordar que en las escuelas hay una mini biblioteca en cada salón que tienen ahí una pequeña dotación de libros. Y ya cuando empiezan, se suben al camión, comenzamos a hablar sobre la literatura que tenemos. Tenemos también una sección de libros en tercera dimensión y hablamos de eso, que los libros también no son nada más letras, también son imagen. Uh-huh. Y después nos vamos a la parte de lo visual, que es lo que te digo, los reportajes que traemos, los videos que traemos para mostrarle a los niños y que se involucren. Una vez que pasa esto, es alrededor de 10 minutos más o menos lo que tenemos con ellos y viene el siguiente grupo. Pero cuando vamos a lugares que tenemos que quedarnos, está abierto para todo el público y hay más tiempo para que tú empieces a leer un libro con calma, analices todo el acervo que tenemos y nada más.
Y en este caso, es que ustedes llevan el bibliobús y hay como toda esta cercanía o este acercamiento con los maestros, con los alumnos. ¿Qué es lo que dicen sobre la presencia de este de este material, de este camión?
Primeramente es impactante, ya lo conoces, ya lo has visto.
Lo he visto, pero lo he visto aquí en el CUC.
Ah, pues estabas no con vi. Nosotros el lunes para que lo veas.
Muy bien.
Vamos a estar el lunes, nuevamente le repito, en las juntas, en la Plaza de las Juntas. Para los niños es bien novedoso porque, bueno, y siempre nos decían, nos van a llevar, nos van a dar la vuelta.
Sí.
Para ellos es novedoso el que llegues ahí con una propuesta nueva, con una propuesta diferente y más que sea una propuesta cultural para los niños y que se trate de leer. Entendemos claramente que somos un país que no lee mucho y es por eso también una de las razones que estamos aportando con este programa, el que los niños también accedan a estos programas y que entiendan que sí tenemos que leer. Les hablamos sobre todo sobre la realidad. Estamos inmersos en el celular, en las pantallas, en todo esto. Ahí también hay mucha información y hay muchos libros, pero antes de la pantalla y antes de los celulares estaban los libros y esa es la base más importante para nosotros de acercarnos a la comunicación y a entender muchas cosas que de repente se nos atoran.
Por supuesto. Edgar, ¿qué te parece si vamos a un corte de estación y ahorita regresamos, seguimos platicando del Bibliobús bebé que, bueno, pues está listo para irse el próximo lunes a las juntas? Vamos a un corte.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica platicando con Edgar Treviño y bueno, pues estamos platicando sobre este mundo apasionante que son los libros y que está funcionando a través de este bibliobús, esta biblioteca rodante y bueno, pues también saber cómo los contactan, cómo los pueden contactar si alguna persona quiere de alguna escuela que vayan a su...
Mira, ahorita la invitación que tuvimos fue para la delegación de las juntas.
Ok.
Entonces la delegación se puso en contacto con nosotros y nosotros inmediatamente hicimos el contacto y vamos a estar ahí en la plaza. Las escuelas, tenemos un calendario de escuelas, pero acabamos de regresar a las escuelas y se encuentran todavía en ese proceso de acomodarse. Tenemos que retomarlo también dependiendo de las prioridades que ellos tengan. Pero si hay alguna escuela en particular que diga yo quiero que venga el Bibliobús, se contactan con nosotros aquí a Radio Universidad. Okay. Y de aquí sale la invitación.
Ah, perfecto. Entonces aquí Radio Universidad es el lugar donde
pueden. Es que
es un
trabajo tripartita. Es sí. Del Centro Universitario de la Costa, Radio Universidad y Seapal Vallarta.
Y Seapal Vallarta, muy bien. ¿Hay posibilidades de crecimiento? ¿Cómo ves esta perspectiva? Porque leí una nota, creo que recién salió el Bibliobús, que se había propuesto incluso hasta donar otros 4 camiones, pero no sé qué implicaría luego ese tipo de esfuerzo.
Sería maravilloso, que imagínate que 4 bibliotecas rodantes estuvieran dando vuelta por todo Puerto Vallarta. Es una aportación cultural muy importante.
Sí.
Vamos a ver qué dicen los empresarios también o quien vaya a estar involucrado en la aportación de los camiones, porque pues digo, un camión no es nada fácil obtenerlo.
¿Qué significa gestionar actualmente un camión como este?
Bueno, este camión fue gestionado por parte de los transportistas.
¿Sí?
Con ellos se habló, se hizo el contacto directo y ellos aportaron el camión. De alguna manera también ellos están involucrados en esta aportación del camión. Tenemos uno. Pero habría que ver la posibilidad de abrir las puertas a que se abrieran otros 3 camiones más y que fueran 4. Sería muy bueno.
¿Y ya el mantenimiento del autobús es por parte del centro universitario?
No, es que también, por eso te digo, somos tripartita y incluido al camión, okay, los autotransportistas, y ellos nos ayudan con el mantenimiento del camión, Seapal pone el chofer y así sucesivamente cada quien se toma una atribución.
Y bueno, y en este caso estás levantando, porque vi que en la página, igual ahorita invítanos a visitar la página del Bibliobús, están también levantando imágenes, están haciendo entrevistas con la gente que se acerca, hay una dinámica.
Sí, cuando vamos a los lugares tratamos de llevarnos la respuesta de lo que la gente ve del Bibliobús y cuál es su impresión al ver nuestro camión. Eso es lo que hacemos. De repente, fíjate que nos topamos con un inconveniente, pero creo que fue real. Y honesto, nunca nos habíamos percatado de eso, de nosotros tomábamos fotos y de repente una maestra nos dijo, no pueden tomar fotos. Y dijimos, wow. Y a partir de ahí nosotros tenemos que tener el permiso, tanto de los niños como de los padres, para poder subir las fotos de los niños. Y esto pues también para información del público en general. Ya no podemos subir fotografías de los niños así como así. Claro. No pasó nada más que nos sirvió de información y de recibirlo como parte importante del mecanismo que llevamos para la promoción del Bibliobús. Entonces procuramos hacer estas entrevistas con las personas mayores de edad que ya pueden hablar y que pueden decir lo que pasa. Las fotos que tal vez podamos subir con los niños será con autorización de los papás. Uh-huh. Pues sí, de los papás, porque los niños no pueden decidir. Pero sí nos enfrentamos a eso de repente. Y la gente que va y conoce el proyecto, pues también nos da su opinión.
Ahorita que decías de que los niños que sí iban a dar una vuelta en el transporte y leyendo, bueno, eso sería también toda una aventura, ¿no? ¿No han planteado hacer un recorrido por la ciudad? Con grupos de lectores.
Fíjate que el camión sirve para eso, pero créeme que es complicado porque transportarnos nosotros, que somos los que nos vamos de aquí, del CUC, al lugar de la sede, pues los libros se nos mueven, se mueve todo, porque es un camión. Y entonces es complicado. Sería maravilloso, por supuesto. Pero no hemos encontrado el mecanismo para que los libros se queden perfectamente estáticos. Se mueven por la física, porque damos una vuelta y el camión se mueve. Vallarta tiene muchas calles empedradas y se rebota. Eso es lógico. Pero sería maravilloso que pudiéramos tener la oportunidad de tener una biblioteca que circule por toda la ciudad y que tú te subas a leer un libro dando un recorrido.
Pues como en ese camión turístico que existe, ¿no? Que te subes, luego te bajas en otro punto, te bajas en otro punto y luego te puedes volver a subir. Sí. Pero bueno, imagínate lo que sea uno con libros.
Sería maravilloso. Bueno, ya, pero nosotros esos son siguiendo sueños guajiros.
Siguiendo la imaginación del niño, ¿no? Un poco en esta aventura del desplazamiento. Pero por lo pronto nos encantaría que hubiera más bibliotecas porque definitivamente pues la lectura es una herramienta fundamental, ¿no?
Fíjate que yo creo que el siguiente paso podría ser, no sé qué tan abierta esté la Red Nacional de Bibliotecas a aceptarnos dentro del programa de Red Nacional de Bibliotecas, porque eso sería muy importante. Tendríamos una dotación por parte de la Red Nacional de Bibliotecas y tendríamos más apoyos para poder difundir la lectura. No sé qué tan complicado sea, vamos a tratar de buscarlo, porque no somos una biblioteca estática, y eso sí te lo pide la Red Nacional, entonces habría que ver.
Bueno, pues es una iniciativa que parte de ustedes, que están acá en Radio Universidad, y pues nosotros vamos a echar muchas porras para que este proyecto pues siga, y que nos gustaría mucho tener noticias de a dónde van, cómo les va, y si necesitan también material, libros. Y bueno, y por favor invítanos a la página, porque en la página están subiendo
información. Tenemos la página en Facebook, estamos como Bibliobús PB, ahí lo puede encontrar, puede seguirnos y ahí va a haber mucha información de lo que estamos haciendo, de los lugares a donde vamos y sobre todo recomendaciones de libros para los niños.
Perfecto. Edgar, te agradezco muchísimo.
No, muchas gracias a ti.
Y te espero pronto para que nos cuentes de todo lo demás.
Lo que viene.
Todo lo que viene.
Gracias.
Gracias. Gracias. Vamos a un corte, regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Policombinaciones fónicas sonoras.
Falta si no vienes. eres. Se quiere mi salvación, mi esperanza y mi fe.
Pues ahí está, Café Tacuba. Y esta tarde está con nosotros aquí en cabina Jesús Jaime Caletti. Él es un artista multidisciplinario y bueno, pues es actor, director y creativo, y se ha desempeñado en varias disciplinas como la música, la poesía, la pintura, la escultura, el grabado y el teatro. Además de que, bueno, es licenciado en Artes Visuales para la Expresión Plástica por la UDG y también es el fundador de la compañía Somos Teatro, al lado de la actriz y productora Ivete Monterrosas. Y bueno, pues han realizado ya muchas actividades en estos años. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Jesús Jaime Caletti?
Bienvenido. Pues, muchísimas gracias, estoy muy bien. Pues súper feliz de estar aquí contigo.
Gracias por acompañarnos. Sí. Y bueno, a mí, bueno, ya sabes, voy llegando acá a la ciudad y estoy en este proceso de ir conociendo a todos los personajes, todos los proyectos. La verdad estoy encantada de conocerlos. Gracias. Y de ver el dinamismo que tiene Puerto Vallarta, y en este caso Somos Teatro se suma también a esto. Me gustaría iniciar, antes de que entremos propiamente ya en el tema de la formación de la compañía y todo ello, que nos platiques un poco más de ti. Yo ya comenté algunos elementos, pero también me sorprende pues esta diversidad de que has entrado a temas de música, de poesía, de pintura.
Sí, fíjate que es soy un chilaquil, ¿no? Durante mucho tiempo, pues, mi familia se dedicaba a las artes. Mis padres se conocieron precisamente en un grupo musical en algún momento. Y, pues, empecé, bueno, todo esto, pues, me dio a mí también como esta formación en algún momento también de la música. Mi papá se dedica a construir y reparar instrumentos musicales. Y, pues, en casa siempre crecimos con entre madera, olores a serrín, los instrumentos musicales, la gente que llegaba y practicaba o revisaba sus instrumentos, que mi papá ensayaba, porque mi papá toca el arpa. Entonces siempre estuvimos como inmersos en esta parte artística y técnica de las cosas, ¿no? de cómo se hacen las cosas. Uh-huh. Y pues yo creo que desde los 12 años empecé con la guitarra, un poco antes, como a los 10 empecé a tocar la mandolina. Me gustaba mucho cantar, o me gusta mucho cantar, y comenzamos como en este espacio, ¿no? Al tiempo, me fui a estudiar a Ciudad de México la carrera de economía. No la terminé. Uh-huh. Pero cuando regreso a Puerto Vallarta, encuentro que está abierta la carrera de artes visuales para expresión plástica aquí en el CUC. Y pues nada, me encanta, me interesa. Voy, entro, como para apoyar un poco el taller de mi papá, que en ese tiempo era como este rollo. Hoy en día pues ya no me dedico al... ya no estoy en el taller. Uh-huh. No porque no me guste, sino porque empecé a desempeñarme en otras tantas actividades. Y pues nada, al entrar no solamente me gusta, sino me atrapa completamente la carrera. Y y pues nada, en algún momento hice un intercambio académico, una movilidad académica a la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanía de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ya para cuando yo entro a la carrera, yo ya escribía algo, uno que otro cuento, poesía, sobre todo en prosa. Y cuando estamos ya aquí en, como tal, de lleno en la escuela y todo esto, encuentro a un colectivo que en ese tiempo estaba aquí, que era el colectivo Piensa Libre, y sacaba un fanzine, una revista impresa en una impresora común y con unas 20 páginas, donde un montón de estudiantes de aquí del CUC se unía, mandaba sus trabajos y se repartía, ¿no? Era gratis, porque a mi amigo Eder Baraja no le gustaba cobrarla, o no sabía cómo hacer, cómo acercarse. Él era de telemática y escribía también cuento. Un saludo para Eder. Y empecé también a mandar allí, ¿no? Uh-huh. Y nos empezamos a dar cuenta que pues no era del todo como sacar como dinero de ello, pero que estaría interesante pues empezar como a mejorar la calidad y todo, y cobrar un poquito. Uh-huh. Le dábamos 5 pesos, 10 pesos, lo que la gente quisiera dar, y empezó como a mejorarla. Con el tiempo pues salimos de la escuela, la verdad es que ya no fue del todo como sostenible por muchas situaciones de trabajo, pero ahí estaba, ¿no? Igual estaba durante el proceso de la universidad cuando me invitan a un taller de teatro con Ramiro Daniel en Boabellín Teatro, y pues nada, me uno, me empieza a gustar un poco más. Yo ya había hecho en Ciudad de México algo de teatro con la compañía Antares de Gustavo Cisneros, pero pues no como algo tan profesional o tan, digamos, como tan entregado al teatro. Pero cuando empiezo con Boabellín, con Ramiro y Ana Karen Muñoz y todas estas grandes personalidades del teatro aquí en Vallarta, también empieza este gusto. Y este me atrapa aún más que la carrera de artes visuales, ¿no? A pesar de que ya estaba en ello.
Y entonces ya básicamente tu tiempo lo dedicas a la compañía, aunque también sabemos que eres docente.
Así es. La docencia llegó después, ¿no? La maestra María Cristina Mercado me invitó a trabajar a un colegio como instructor de música, y fue como este rollo, me gustó trabajar con los niños. Después me invitan como profesor de pre-robótica Lego, pero por el área, digamos, de la escultura, de crear estructuras, de apoyar en psicomotricidad, en motricidad, en ¿cómo se llama? En lateralidad. Trabajos, incluso desarrollo social para los mismos niños, a partir de los bloques de Lego. Y es como ha ido, ya llevo 5 años trabajando en este colegio. En la compañía Somos Teatro, que se fundó hace ya casi 5 años. Con Bebe ya empecé hace como ya 9 años, creo. Ya no estoy con ellos propiamente, pero tengo buenos recuerdos, ¿no? De esto.
Claro, y bueno, en el terreno de la actuación, o sea, sí vemos esta diversidad de pasiones y de haceres que tienes, pero la actuación lo requiere también, ¿no? Sí. El campo de la actuación requiere personas formadas en habilidades muy diversas, porque finalmente es el trabajo del actor.
Sí.
Entonces ahí es donde vaya, todos estos puntos se unen para llevarte precisamente al teatro. Cuéntanos de la compañía, ¿qué están trabajando? ¿Cómo surge? ¿Qué es lo que los motiva a crear una compañía?
Fíjate que en el año 2018, bueno, el año 2017 conocí a Ivette Monterrosas, que es socia fundadora de Somos Teatro, y ella venía de Ciudad de México y venía con un proyecto de pues hacer teatro aquí en Vallarta, ¿no? Ella traía todavía una idea así como de, pues vamos a ir a ver si los educamos tantito, ¿no? Muy como, pues muy este pensamiento, ¿no? De repente que llegan, digamos, de alguna ciudad más grande, pero se da cuenta y ve que aquí ya hay gente que hace teatro y que no es del todo amateur, ¿no? Que hay gente que está haciendo cosas importantes, que ya está yendo a muestras estatales, a muestras nacionales, que está saliendo de Vallarta y del Estado a explotar este arte. Y en este mismo ambiente, en este mismo tiempo, yo iba regresando de Durango y nos conocimos, vimos, mira, ella quiere hacer una compañía, yo también ya no estaba del todo, no que estuviera mal, pero ya estaba como teniendo como otras ideas de, bueno, hago artes visuales, puedo empezar a trabajar a partir de ideas, digamos la dirección o a partir de imágenes, la escenografía, la iluminación, tenían como como esta cosquillita de hacer un poco más, no solamente como actor. Y nada, nos unimos para hacer este proyecto de Somos Teatro, y el primer montaje lo hicimos con un monólogo de ella que se llamaba, que ella hacía, que se llamaba Gordita, el monólogo sobre una niña como de secundaria que tenía, bueno, el contexto de la obra es una niña que pues está como sola, como que no es, la ven sus familias, ¿no? Está un poco como abandonada y pues recurre a la bulimia, ¿no? Y a la anorexia. Yo tenía un monólogo que se llamaba YouTube, que estaba en proceso, y lo dijimos, bueno, ¿y qué pasa si en un mismo espectáculo metemos estos dos monólogos, ¿no? El de ella duraba creo que 20 minutos, el mío duraba como 25, y dijimos, bueno, ¿y qué tal si esta niña de secundaria pasa el tiempo y este chavo de que es relojero, igual pasa el tiempo, y ya grandes o ya más adultos se conocen, y entonces todas estas personas como fragmentadas, ¿no? Estas personas con alguna situación como rotas, se conocen y comienzan una relación, ¿no? Y entonces nace como tal el espectáculo. Entonces, ¿qué somos? En ese momento, en La Gata, precisamente, con Coral. Y pues nada, empezamos a este trabajo. Nos dimos cuenta, eso fue para octubre de 2018, para febrero de 2019 nos dijimos, bueno, ¿y qué tal si no ponemos los monólogos? Porque están padres, pero pues que entonces que somos se quede como una sola pieza. La reacomodamos, la reestructuramos, porque esa la escribimos entre Ivette y yo, y viene como tal la puesta en escena, Entonces, ¿qué somos? Uh-huh. En 2019. Esta obra de Entonces, ¿qué somos? Nos ayudó a llegar, por ejemplo, a Ciudad de México, en una convocatoria del foro Juan Acata, está ahí por el Monumento a la Revolución. Hicimos una pequeña temporada por el interior de Jalisco, fuimos a Guadalajara, nos presentamos en Foro Periplo, ya no está Foro Periplo como tal, ahora tiene otro nombre. Nos fuimos de ese mismo viaje, fuimos de Periplo, de Guadalajara a Ayutla, y de Ayutla nos pasamos a Zapotlanejo. De Zapotlanejo regresamos y dimos otras funciones aquí. Uh-huh. Y fue como una de las obras que más nos ayudaron a movernos, pero también a darnos cuenta que pues había potencial y que podíamos seguir explotando esta, claro, parte. Y un tema interesante, pero no solamente interesante, sino actual, y que habla de las indecisiones, ¿no? Uh-huh. De la gente.
Sí, esas indecisiones que luego no deja que la gente se mueva. Pero también hay una parte importante que piensan hacer teatro, pero no solamente para hacer un teatro local y quedarse aquí, sino sí tienen esta visión de comenzar a girar y de comenzar a salir y a compartir lo que están haciendo.
Sí, fíjate que es curioso porque yo he visto muchas personas que dicen, ay, pero ¿dónde hay teatro? ¿A poco en Vallarta hay teatro? Sí, sí hay teatro. A lo mejor no siempre es como muy fácil de darlo a conocer porque no hay una cartelera específica donde podemos encontrarlo, pero sí hay, y de muy buena calidad. O sea, te encuentras con compañías como Grupo Dionisio, Grupo de Teatro Dionisio, que está pues a cargo de, ay, se me fue el nombre y es mi amigo, de Juan Pablo Hernández. Pues tenemos, por ejemplo, los espectáculos que es de La Gata con esta Coral Arroyo, y que está constantemente, es admirable el trabajo que ha hecho Coral, de ya tiene años con este foro, ¿no?
Sí.
Precisamente ahorita Edgar Treviño estuvo trabajando un muy buen tiempo con Coral ahí, o sea.
Sí. Y bueno, hablando de eso, ya ahorita vamos a un corte de estación, sí, claro, pero hablando de esto de la difusión, a mí sí me llama la atención, porque volvemos, Vallarta es un lugar al que vienen muchas personas en forma, el turismo. Y de repente no nos encontramos con este tema, de que no nos enteramos qué es lo que está sucediendo en materia cultural. Y yo sí creo que se pierde algo muy importante, el turismo que viene a Vallarta, que es, no puede conocer más ni adentrarse más con los productos y culturales locales, precisamente porque no sabe dónde encontrarlos. Claro, buscándole, bueno, claro que vas a llegar, ¿no?
Claro.
Pero sí, tal vez valdría la pena una herramienta de comunicación de más fácil acceso, ¿no crees?
Sí, de hecho, se utiliza casi siempre en redes como el hashtag Teatro en Vallarta, ¿no?
Okay.
Entonces, mucha gente está haciendo, o Arte en Vallarta, y eso ayuda muchísimo. Pero lo que sí puedo decirte es que, por ejemplo, la mayor parte de las personas que vienen, sobre todo del extranjero aquí, sí encuentran espectáculos, por ejemplo, teatrales en idioma inglés, pero es como otro público, ¿sabes?
Sí.
Es muy, muy, muy complicado, muy diferente. Tiene incluso su propio como espacio, su propio foro, su propio lugar.
Pero incluso para el turismo nacional. El turismo nacional también, de repente, yo creo que sí se vuelve complejo esto, pero qué bueno que dices esto de los hashtags, que sí, finalmente volvemos buscando, sí podemos encontrar qué es lo que se está produciendo aquí.
Sí,
vamos,
claro,
a un corte.
Claro, adelante.
Vamos a un corte y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Policombinaciones fónicas sonoras.
Bien, seguimos aquí en Polifónica, ya nos fuimos por el lado de la difusión de todas estas actividades, pero hoy estamos platicando de Somos Teatro con Jesús Jaime Caletti, y me gustaría que, Caletti, si nos puedes contar un poco sobre cuáles son, para entrar así como a esta parte, de cuáles son esos temas que le interesa a Somos Teatro traer y montar, cuáles son, de qué es lo que quieren hablar.
Pues fíjate que, en general, la parte de la teatralidad de la vida, ¿sabes? Un evento se convierte en teatral o en un evento teatral cuando sale de lo común. Pero curiosamente el salir de lo común lo encontramos todos los días, porque la normalidad en realidad es algo muy subjetivo. ¿Qué realmente es normal y qué realmente está saliendo de lo común cuando algo acontece algo, ¿no? Si tú vas por la calle y a lo mejor si te subes al transporte público, pues te vas a encontrar al señor que a lo mejor se va hasta atrás con su bocinita y te está tocando una canción que ni te gusta, ¿no? A lo mejor una ranchera de estas bien, bien raras, bien extrañas que ni en la radio escuchan. O te encuentras en el mismo autobús que una señora va peleando con su niño para que no se pare en el asiento. O te vas encontrando que hay alguien que se subió con unos tubos como de PVC que tú no entiendes por qué, cómo lo dejaron subir con todo ese cargamento al camión. Entonces, ese tipo de situaciones teatrales es como pensar, oye, ¿y qué hay detrás de ello? ¿Por qué ocupa esos tubos? ¿Por qué el señor no entiende que no puede traer su música tan fuerte en el camión? Porque pues, es como una forma muy democrática de compartirnos sus gustos. ¿O por qué la señora tiene que decirle al niño que se baje? ¿O por qué ese niño no se casa? O sea, ese tipo de situaciones se convierten en parte de la teatralidad de lo común. Y Somos Teatro se empezó, o empezó como una línea, sí, de la teatralidad de lo común, pero a partir de las neurodivergencias. Sin darnos cuenta, llegamos allí, ¿no? Por ejemplo, el primer espectáculo, como te comenté, que nació de una persona que tiene ansiedad y que es relojero. Y se encuentra un día en un video de YouTube. Y de repente nos damos cuenta que el espectáculo con el que era compañero, con Gordita, pues esta niña tenía problemas de anorexia y de bulimia, ¿no? Que de repente también tienden a tener algo de neurodivergencia por ahí. En esta misma situación vemos que tenemos otra obra, en algún momento que la montamos, se llamó Fiat Lux, que era una obra para niños que se enfrascaba en la inclusión de personas con discapacidad o con alguna discapacidad. Y también en este mismo mood tenemos varias obras que van encauzándose como a estas neurodivergencias, a decir, oye, en realidad la normalidad está muy subjetiva y en realidad en todos lados podemos encontrar temas muy interesantes. Polvo de Hadas con estas tres chicas que están cuidando a su mamá y que la mamá ya está en una fase terminal y que entonces ellas están pensando y debatiendo y rebatiendo sobre cuál es el siguiente paso. Siguen echándole ganas con su mamá, dejan que las cosas pasen o mejor que se duerma la mamá, ¿no? Uh-huh. Es muy triste y muy duro. Sí. Y tenemos, por ejemplo, por otro lado, a Silvano, que es esta una de las últimas obras que más hemos trabajado. Y Silvano es un tema interesante porque, bueno, entre las edades, entre las diferentes, ¿cómo se llaman? Las diferentes generaciones, ¿cómo está esta diferencia de pensamientos? Y entonces un papá, chapado a la antigua, ranchero, de repente se encuentra que su hija tiene diferente opinión, ¿no? Y es vegana, y viene de otra ciudad porque nunca se crió con él, y además es el feminista, y además, o sea, ok, ¿y cómo empiezan como a congeniar las diferentes generaciones? Entonces, Somos Teatro se empieza a diversificar en temas, pero siempre como tomando esta cuestión de la neurodivergencia y la diferencia, las diferentes formas de pensar de la población, y a partir también de la teatralidad de lo común, ¿no? Uh-huh.
Y también, bueno, en ese camino tienen ambas partes, están, tienen dramaturgia de autores que no están en el grupo, y luego tienen también la propia.
Sí.
Entonces, obras de quienes han montado?
Pues Silvano Rey de los Vatos es de Enrique Olmos de Ita, ¿cómo se llama? Polvo de Hadas, el de Luis Santillán. Tenemos también autores como Josué Almanza, de Fiat Lux, de Mónica Perea, con Gordita, teníamos otro autor chileno. Sí, soy malísimo con los nombres, perdón, Ceci. Pero tenemos otro autor chileno que fue el de Cepillo de Dientes, que era Teatro del Absurdo. Uh-huh. Entonces,
¿cuántas obras llevan?
Hicimos un recuento de 9 obras de teatro
en cinco años.
Que fueron, entonces, ¿Qué Somos?, Fiat Lux, tuvimos un pequeño montaje de como lectura dramatizada, un espectáculo de lectura dramatizada de Adán y Eva Siglo XXI, Silvano, Polvo de Hadas, psicomonólogos, Mi Abuela la Loca, me faltan 2 por ahí, Cepillo de Dientes, bueno, falta otro por ahí, pero sí son 9 obras en estos 5 años.
¿Y qué les implica? O sea, ¿qué implica para levantar 5 obras en tan poco tiempo? Bueno, aunque sea mucho tiempo, pero ¿qué implica económicamente estos esfuerzos?
Pues, amarrarse el cinturón un poquito, porque a final de cuentas somos una compañía, todas las compañías de teatro en México son independientes. La única compañía de teatro que es oficial de algún lugar, pues es la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? y creo que una universidad en Veracruz se cuenta como tal. Pero de ahí en fuera, todas las demás compañías que hay en el mundo, en México, son independientes. Pero pues somos una compañía independiente, menor, en un municipio de Jalisco, ¿no? Entonces, pues implica que pues lo que tú expones sale de tu bolsillo, y lo que tú pones de escenografía, buscas la manera de gestionar, buscar hacer, a lo mejor, la silla que está en el escenario, la obtuviste de tu primo, a lo mejor la mesa la construiste, a lo mejor la mesita de centro que está allí era de una de las personas de la compañía, o sea.
¿Y becas, apoyos de desde el municipio o desde el estado?
Sí, la hemos obtenido. En su momento, por ejemplo, participamos en el Plataforma de Operación Cultural de Puerto Vallarta, dimos talleres y eso nos ayudó, talleres en Ivette dio un taller aquí en por las juntas y yo estuve en Tomatlán dando talleres. Después llegó la pandemia, se canceló todo este rollo, pero con ese recurso nos hicimos de luminarias, ¿no? Nos ayudó a comprar equipo de iluminación. Ahora con lo de Silvano estamos checando si podemos obtener otras licencias para tener otras obras de teatro. Igual a lo mejor crecer el equipo que tenemos de iluminación o de sonorización.
Y bueno, pues bueno, es toda una aventura. Hacer teatro, sí, sabemos que es toda una aventura.
Bien divertido.
Muy divertido. Y bueno, ¿qué es lo próximo que podremos ver aquí en Vallarta? Porque sabemos que el fin de semana se fueron, ya nos tenemos que despedir, pero dinos si tendremos oportunidad de verlos en acción pronto.
Sí, claro. Fíjate que en el mes de noviembre, digo, no está tan próximo, pero en el mes de noviembre vamos a tener el aniversario, vamos a tener dos obras, Pared de Muertos al principio de noviembre y al final de noviembre otra temporada de Polvo de Hadas para celebrar nuestro quinto aniversario. Aparte, con el colectivo Letras Libres, que era de Piensa Libre, tendremos una presentación en La Gata el día 21 de octubre y en la presentación del libro de Daniela Ruelas, Los Anillos, en el Locura Café, el 7 de octubre. Y por ahí del 18, 21 de octubre también tendremos unas funciones con Teatro Renacimiento, que es otra temporada, en el Cuale, pero no en el auditorio, sino en el Centro Cultural Vallartense, que está ahí enseguidita.
Okay.
Entonces ahí vienen algunas cosillas interesantes que igual por Somos Teatro estaremos como promocionando. Nos pueden encontrar en redes como en Facebook como Somos Teatro, en Instagram como Somos Teatro PB. Pueden ver algunos de nuestros videos, de lo que hemos subido, de material que hemos subido en YouTube como Somos Teatro PB. Y pues nada, ahí andamos trabajando, echándole ganitas. Y la verdad es que, pues sí, como dice, acabamos de regresar de Ciudad Guzmán, del programa Vital Escena, llevamos Silvano Rey de los Batos y de la Muestra Estatal de Teatro en julio, igual fuimos con Silvano Rey de los Batos.
Muchísimas felicidades por todo este trabajo y ya sabemos, octubre, noviembre van a tener actividades, entonces ya estaremos platicando para invitar, sí, claro, más cerquito. Adelante. Ya la fecha, que no se les vayan las fechas y poder estar con ustedes en las presentaciones.
Claro que sí, perfecto.
Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta tarde.
Muchísimas gracias, sí, y pues mira, aquí andamos, gracias por invitarnos.
Gracias, Jesús Jaime Caletti, quien es director y bueno, pues también es un artista pues multidisciplinario. Nosotros nos despedimos, que tengan un excelente miércoles, nos escuchamos pues muy pronto en los controles, Jorge Cue, y en este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego. ¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.